Bienvenidos a esta nueva edición de Actualidad de X.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro para hablar sobre radio. ¿Y qué les parece si hacemos honor a nuestro objetivo principal de Actualidad de X y comenzamos con una noticia que realmente ofrece una oportunidad muy interesante para todos los diexistas? Primero, una brevísima introducción para ponerlos en el tema. Ustedes bien sabrán, porque los portales de noticias más importantes del mundo han tomado nota y hasta el día de hoy siguen haciendo mucho hincapié en el tema, que Afganistán está sufriendo una crisis política, social y humanitaria realmente inédita. Los talibanes han vuelto a reconquistar el poder en Kabul, hoy día están dominando prácticamente todo el país y luego de una ofensiva rapidísima realizada básicamente durante este año 2021 y después de una conquista de diferentes e importantes capitales provinciales, han prácticamente en un operativo relámpago tomado el control total de Kabul. No me voy a adentrar en cuestiones vinculadas con lo que está sucediendo hoy día en Afganistán porque son de público conocimiento y cualquier periódico o portal informativo refleja lo que está sucediendo día a día en este atribulado país del levante asiático. Sin embargo, lo que tiene que ver directamente con la radio de onda corta es aquello sobre lo cual quiero poner énfasis y puntualizar aquí. Hay un servicio que se llama Afghanistan International TV que está operando en onda corta desde hace una semana aproximadamente y que estaría saliendo al aire mediante las facilidades de la RRTM Telecom en Tashkent, Uzbekistán. El esquema tentativo con 100 kilovatios de potencia que está operando actualmente va de 02:30 a las 14:30 UTC de cada día en la frecuencia corrida de 7.599,8 kHz hacia el oeste de Asia en idioma pashto y de 14:30 a 02:30 al tiempo universal coordinado en la frecuencia nominal de 7.600 kHz, también con 100 kW y siempre hacia el oeste de Asia en lengua pashto. Desde el sur de Sudamérica, opino que los mejores horarios para poder captar esta transmisión están entre las 01 y 02 tiempo universal coordinado y luego alrededor de, salvando por supuesto las dificultades por ser pleno día, de luego digo entre las 14 y las 16 del tiempo universal coordinado. ¿Qué les parece si cambiamos radicalmente de zona geográfica de la cual estamos brindándoles estas noticias y nos vamos ahora a Perú, ya que un equipo de fiscalización en comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones llegó a la cima del Cerro Huascarán en San Juan del Lurigancho y tras una hora de caminata logró desbaratar tres equipos de radiodifusión ilegal equipados cada uno con su respectivo transmisor y antena. Estas antenas eran del tipo espira dipolo y cada equipo incautado está valorizado en una cifra muy elevada. Dos de las radios ilegales tenían sus estudios en San Juan del Lurigancho y la tercera en Comas. Se tratan de Radio Alegría, Radio La Poderosa y Radio Poder. Quiero contarles también que al llegar a la cima, el equipo se encontró a dos personas que intentaban sacar los transmisores para evitar la incautación. Sin embargo, al ver a la policía, estos individuos salieron huyendo. El operativo se realizó en coordinación con la policía y la fiscalía. Recordemos que estos ilegales buscan cerros alejados para erigir sus antenas e incluso para transmitir y generar ganancias en publicidad principalmente. Cabe recordar también que la prestación ilegal del servicio de radiodifusión constituye delito de hurto agravado del espectro radioeléctrico y lo que está previsto en el Código Penal peruano y sancionado con pena privativa de la libertad de hasta 6 años. ¿Qué les parece si continuamos por la majestuosa cordillera de los Andes, rumbo al norte, salimos del Perú para ingresar a Ecuador. Básicamente para recordar a una emisora que está celebrando por estos días su 81º aniversario. Se trata de Radio Quito, la voz de la capital, que con el reto renovado de servir a la audiencia y hacerlo con vocación y entrega profesional en el periodismo radial, cumple un nuevo aniversario de existencia. Seguramente los dixistas recordarán con mucho afecto a esta emisora ecuatoriana que ya no opera en la onda corta, pero salía hasta hace algunos años atrás en la frecuencia de 4.910 kHz en la banda tropical de 60 metros. Actualmente Radio Quito transmite solamente en 760 kHz de la amplitud modulada. La característica fundamental de Radio Quito, y quizá lo recuerden aquellos que la han escuchado en la onda corta, es que está asignada por el sentido de la noticia y la variedad del comentario de los principales sucesos de la ciudad, del país y del mundo. Básicamente se trata de una emisora informativa, y con su fraterna simbiosis de Ecuador Radio, la marca de las noticias aguantan a todo lo que tiene que ver con la finalidad y fundamentalmente del mundo informativo actual, poniendo especial énfasis en lo que sucede, por supuesto, en Ecuador, pero también llevado a todo lo que sucede en el resto de América y el mundo. Esa es una de las razones, sin dudas, que han cautivado a la audiencia y la han convertido en una emisora muy creíble. Desde luego, la idea de Radio Quito apareció como una extensión en sonido y voz del trabajo de el periódico desde el cual también ha nacido, que es el diario El Comercio. Los contenidos de los primeros boletines y los contactos que se entregan diariamente en distintos espacios informativos tienen como fundamento principal o fuente original al diario El Comercio, uno de los más prestigiosos de Ecuador. Las más diversas voces del acontecer político, económico y social del país pasan por los micrófonos de Radio Quito expresando distintos pareceres y contestando las diferentes encuestas o interrogantes periodísticos. Esa marca de identidad ha caracterizado a Radio Quito y a sus informativos Ecuador Radio, por lo que han pasado varias generaciones de periodistas del elenco radiofónico de la capital. Hoy día la señal de Radio Quito se amplifica con su emisora hermana Platinum FM, que opera lógicamente en la frecuencia modulada, y de esta manera llegan a múltiples sitios y expanden su señal en la web a través de Ecuador Radio y, por supuesto, en la página o el portal del diario El Comercio. A la tarea de informar, el tiempo de llevar a los oyentes transmisiones en vivo de espectáculos deportivos marcó también la personalidad de Radio Quito con varios de los mejores relatores, comentaristas y voces comerciales de renombre. Radio Quito tuvo en sus espacios musicales a los más destacados cantantes, guitarristas y pianistas, con un florido repertorio de música nacional y sintonía en espacios estelares de antaño. El radioteatro fue otra característica de la emisora, que por todas estas razones es buque insignia de la radiodifusión y el periodismo nacional del Ecuador. Por supuesto, desde aquí, desde actualidaddx.com.ar, saludamos a Radio Quito en este 81º aniversario de su existencia.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Y pasamos ahora a los Estados Unidos. Recientemente, días pasados, se celebró el 40 aniversario de la fundación de EWTN, que es una de las emisoras de ondas cortas más activas en el dial. Quiero compartir con ustedes en orden cronológico los grandes hitos de la mayor cadena de radio y televisión católica del mundo, la cual está muy activa en la onda corta, y este repaso por sus 4 décadas de historia nos permitirá conocer y comprender la evolución de una emisora que, al igual que nuestra RAE Argentina al Mundo, apostó fuerte por las tradicionales transmisiones de onda corta, así como por las plataformas digitales. Y es interesante este raconto histórico porque nos va mostrando la evolución de una emisora de ondas cortas que, a pesar que ingresó prácticamente en la parte final del auge de la onda corta y luego de sus primeros 10 años de existencia comenzó a ser, entre comillas, afectada por las nuevas tecnologías y los nuevos gustos de los oyentes, con una programación muy especial como lo es la que se irradia por la estación, que es absolutamente religiosa, pudo, no obstante eso, no solamente subsistir, sino fundamentalmente crecer y convertirse en estas 4 décadas en la emisora importante que lo es hoy, mancomunando o amalgamando las tecnologías tradicionales con las nuevas plataformas digitales. Así les cuento que el 15 de agosto de 1981, la Madre María Angélica de la Anunciación lanzó EWTN desde la cochera de la Casa de las Religiosas de la Comunidad de las Clarisas Pobres de la Adoración Perpetua. Esta comunidad religiosa está situada en Irondale, estado de Alabama, Estados Unidos, con aproximadamente 20 empleados. Así nace EWTN, que 4 años después, en 1985, se construyó un nuevo estudio televisivo de aproximadamente 600 metros cuadrados. En 1987, la programación de EWTN se amplió a 24 horas, alcanzando los 10 millones de televidentes. 5 años después, en 1992, se lanzó el servicio de ondas cortas, que por supuesto, el año que viene cumplirá 30 años de existencia. Al año siguiente, en agosto de 1993, se transmitió la cobertura en vivo de la Jornada Mundial de la Juventud, la cual fue realizada en Denver, estado de Colorado. Para 1995, EWTN anunció el lanzamiento de su primer servicio de televisión internacional para América Latina. En octubre de ese año, cubrió en vivo, en inglés y español, la visita de su santidad, el Papa Juan Pablo II, a los Estados Unidos, tanto por radio como por televisión. Al año siguiente, en 1996, el canal católico inauguró un servicio mundial de radio de AM y FM, y lanzó el servicio de televisión a Europa. Inició también sus primeros servicios en internet y EW.TN.com comienza a funcionar. Ese mismo año también debutó el periodista Raymond Arroyo con su programa The World Over y se inauguró el programa en la cuenca del Pacífico, llegando a Australia, Nueva Zelanda, China, Japón y Filipinas. Entre el 21 y 25 de enero de 1998 se realizó la cobertura en vivo de la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, tanto en inglés como en español, y en diciembre de aquel año se lanzó el servicio de televisión por satélite destinado a África. El 21 de enero de 1999, EWTN transmitió EWTN Live a través de Internet. El 19 de diciembre de 1999 fue consagrado durante una transmisión en vivo el Santuario del Santísimo Sacramento del Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles en Huntsville, Alabama, templo contiguo al monasterio de clausura de las monjas clarisas pobres de la Adoración Perpetua y de la sede de EWTN. Para el año 2000, el canal católico cubrió el jubileo del año 2000, transmitió la apertura de la Puerta Santa el 24 de diciembre de 1999, el viaje del Papa Juan Pablo II a Tierra Santa y la canonización de Santa Faustina en Roma y la beatificación de Jacinta Francisco Marto en Fátima, República de Portugal. Al año siguiente, 2001, la Madre Angélica sufrió un derrame cerebral que le provocó parálisis facial, y el 24 de diciembre de ese año, La madre Angélica tuvo un segundo accidente cerebrovascular más severo. Recordamos que la madre Angélica ha sido la fundadora y la inspiradora espiritual de EWTN. En octubre del año 2005, la emisora celebró sus 25 años de creación con el evento realizado en Denver llamado Anniversary Family Celebration. En 2006, EWTN celebró 10 años en Internet y dos años más tarde, la cadena televisiva inició una cobertura completa en vivo de la visita del Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos. En 2009, EWTN alcanzó la marca de 150 millones de hogares con la señal de televisión. Y en octubre de 2010, los seguidores de Facebook de EWTN superaron los 50.000. En el año 2011, EWTN adquirió el National Catholic Register, el principal diario católico de los Estados Unidos. Y en el año 2011 también ingresó al sistema Roku, un dispositivo que permite transmitir instantáneamente el contenido del canal al televisor. La programación se habilitó entonces en idiomas inglés y español. Dos años más tarde, la emisora estuvo de duelo por el fallecimiento del diácono Bill Stellmeyer, presidente fundador y antiguo presidente de la Junta. Y ese mismo año, en septiembre, se lanzó el programa EWTN News Live desde Washington, D.C. El año 2014 marcó que durante la solemnidad del Corpus Christi, el grupo ACI, integrado por ACI Prensa, Catholic News Agency y ACI Digital, anunciaron oficialmente su fusión con EWTN. En agosto de aquel año 2014, por primera vez un periodista de la EWTN acompañó al Papa Francisco en un vuelo papal. Esto se dio durante la visita apostólica a Corea del Sur. En 2015, EWTN abrió su estudio de la costa oeste en el campus de la Catedral de Cristo en Orange, California. Y en julio, EWTN Publishing comenzó a producir libros con los escritos de la Madre Angélica y otros autores católicos. En 2016 fallece la Madre María Angélica, fundadora de EWTN. En septiembre de aquel año, EWTN News inauguró su oficina del Vaticano con la Basílica de San Pedro como telón de fondo. En 2017, el Papa Francisco nombró al presidente y director ejecutivo de EWTN, Michael Barsoff, como consultor de la Secretaría de Comunicación del Vaticano. Y el 29 de agosto, el canal abrió su primer estudio y oficina en el Reino Unido, cerca del santuario de Nuestra Señora de Walsingham, al norte de Londres. En 2018, luego de una batalla legal que ha durado casi 7 años, EWTN prevaleció en su demanda contra el gobierno de los Estados Unidos frente a una orden de anticoncepción del Departamento de Salud. Bajo los términos del acuerdo, EWTN ya no está obligada a proporcionar anticonceptivos, esterilización ni fármacos abortivos ni a sus empleados ni a sus adeptos en los planes de seguro médico que les ofrece. El 15 de agosto de 2019, EWTN lanzó ACI África, una agencia de noticias católica con sede en Nairobi, Kenia, y que publica información y contenidos en inglés, francés y portugués para el continente africano. Entre marzo de 2020, la audiencia de EWTN en todas las plataformas se incrementó de forma considerable durante la pandemia y de coronavirus que aún hoy subsiste, ya que las personas empezaron a recurrir a la red en busca de apoyo espiritual. Este pasado 15 de agosto de 1921, EWTN celebró sus 40 años anunciando el Evangelio a todo el mundo. ¿Qué les parece si escuchamos la manera en la cual se identifica y suena EWTN Radio Católica Mundial?
EWTN es televisión, con cobertura en vivo de eventos alrededor del mundo. EWTN está online, donde sea que vayas. EWTN es noticias católicas e información. EWTN es radio. con comentarios sobre la perspectiva católica. EWTN, su canal católico.
Vamos a la última parte de nuestro programa de hoy con dos informaciones absolutamente disímiles. Una que nos habla de los progresos en materia comunicacional y del uso de las nuevas plataformas de radio, incluso para algunas funciones que en el X lo consideraríamos bastante discutibles. Y otra que nos muestra la marcha atrás de un país, sí, porque vamos a volver a Afganistán. En primer lugar, les quiero contar que Sirius XM es un servicio por suscripción que ofrece radio satelital en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. La plataforma cuenta con 69 canales de música y 65 de deportes, noticias y entretenimiento. Los apartados musicales cuentan con una amplia variedad de géneros y transmiten las 24 horas al día y están libres de comerciales. El innovador canal de TikTok es el primero de su tipo en el mundo porque captura el pulso de la cultura musical global, la vitalidad y la energía que se encuentran en la entretenida plataforma social y recrea como una emisora de música de tiempo completo en señales de vivo las plataformas de transmisión que utiliza TikTok. Esto señaló Scott Greenstein, presidente y director de contenido de Sirius XM. Lo cierto es que TikTok lanza con este proyecto una emisora de radio, claro, por supuesto, lo hace a través del propio TikTok. Y con esta asociación, Sirius XM busca captar una audiencia más joven, la llamada Generación Z. Y entre los programas que se presentarán, destaca de TikTok Radio Trending 10, que ofrecerá una cuenta regresiva semanal de canciones que son tendencia en TikTok. Para promocionar la estación durante su primera semana, estarán al aire artistas como Ed Sheeran, Lil Nas X y Normani. Los creadores de contenido que también presentan la música en TikTok Radio están profundamente involucrados en este proyecto y reflejarán el sonido y la personalidad únicos de la aplicación que está tan conectada con la cultura musical y toda la comunidad actual. Los creadores de TikTok ofrecerán nuevas experiencias de audio para los oyentes mientras se conectan a las últimas tendencias musicales en la aplicación TikTok. Con la antítesis de esta noticia, nos vamos a Afganistán, donde los talibanes prohibieron que las emisoras radiales pasen música y que las mujeres trabajen en los medios de comunicación. Esto no estaba dentro de lo previsible, dentro del cambio radical que se iba a suscitar en Afganistán, y varias presentadoras de la radio y televisión estatal afgana han declarado estos últimos días que los combatientes talibanes les impidieron trabajar y los ordenaron que abandonaran la oficina. Shaman Dauran, presentadora de noticias de radio y televisión de Afganistán, la emisora estatal, dijo en un mensaje de video días atrás que fue amenazada por militantes talibanes cuando se presentó a trabajar. Ella señaló que no le permitieron entrar, aunque llevaba su propia tarjeta de identificación, que la acreditaba como persona de prensa. A los trabajadores varones se les permitió entrar, pero a ella la amenazaron, le dijeron que el régimen ha cambiado y que sus vidas están muy amenazadas. Una colega de Dauran, Khadija Amin, una destacada presentadora, también afirmó que le impidieron entrar en la oficina de radio y televisión de Afganistán. Amin aseguró que ella y otros colegas hablaron con el nuevo director de la radio y televisión de Afganistán, nombrado por los talibanes, quien les señaló que ha habido un cambio de programas y ellas no cuentan en la grilla. En la provincia de Ghazni, las nuevas autoridades prohibieron a las mujeres trabajar como locutoras en cualquier otro puesto en las radios. Y además han prohibido la música en estas emisoras, según recoge la noticia la agencia afgana Pakhwok. Este mismo sábado, el que acaba de pasar, se conoció un edicto religioso que ordena la suspensión de la educación conjunta para hombres y mujeres de las universidades e institutos de la provincia de Herat. La provincia de Herat está en el oeste del país. El responsable del Departamento de Educación del Emirato Islámico de Afganistán, el Mullah Farid, argumentó que educación mixta debía terminar al tratarse de la raíz de los males de la sociedad. Evidentemente, todos estos incidentes contrastan fuertemente con las declaraciones de altos cargos talibanes que habían dicho que permitirían a las mujeres participar en el gobierno y en la vida pública, a diferencia de lo ocurrido durante su gobierno entre 1996 y 2001. Para los canales y radios privadas, como Toló y la red de televisión Ariana, la situación sigue siendo confusa. Toló continúa emitiendo programas de noticias y reportajes con reporteras y presentadoras como Behesta Harlan, que entrevistó a un funcionario talibán en directo a principios de esta semana que pasó, y los talibanes aseguraron a distintos medios que Ariana Radio y Televisión Network podía seguir operando con hombres y mujeres indistintamente. Parecería que la práctica va marcando realmente que esto no es ni va a ser tan así. ¿Y qué les parece si en estos últimos minutos del programa evocamos a una emisora de onda corta? Esta vez no vamos a pasar tantas noticias, muy por el contrario, vamos a recordar una emisora de radio como lo fue Radio Berlín Internacional. Sí, por supuesto, luego vamos a escuchar un archivo sonoro de esta emblemática emisora de la Guerra Fría, una época en la cual la República Federal de Alemania operaba la Deutsche Welle y la República Democrática Alemana transmitía en ondas cortas a través de Radio Berlín Internacional. Pero recordemos que la República Democrática Alemana, o RDA, como se la llamaba por aquel momento, era una república socialista de Europa Central que se estableció en el territorio alemán ocupado por la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial. Para distinguirla de su contraparte capitalista, la que ya mencionamos, Alemania Occidental, a menudo se la llamó Alemania Oriental o del Este. También se usó la denominación Alemania Democrática para diferenciarla de Alemania Federal. Tras la Segunda Guerra Mundial, el territorio alemán se dividió en cuatro zonas bajo control de las tropas de los aliados. La República Democrática Alemana se fundó el 7 de octubre de 1949 en la zona de Alemania bajo control soviético, con Wilhelm Pieck como primer presidente. Fue precisamente la Unión Soviética el primer país en reconocer a la República Democrática Alemana como Estado y en comenzar relaciones diplomáticas, mientras que en la República Federal de Alemania, fundada con anterioridad también en 1949, se negó a reconocerla. Al comienzo, la Alemania Oriental se dividía en cinco estados o Länder. Eran Brandenburgo, Mecklemburgo, Pomerania, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. La capital del estado se ubicó en Berlín, aunque vale recordar que la RDA solo tenía soberanía efectiva sobre Berlín Este. Más tarde, en 1952, los Länder, o provincias, fueron reemplazados por distritos. En un primer momento, la Unión Soviética no se propuso que la RDA fuera un estado socialista, buscando dejar abierto el camino hacia una potencial Alemania reunificada en el marco de la Guerra Fría. Sin embargo, su actitud cambió rápidamente cuando en 1952 las potencias de la OTAN y el gobierno de la República Federal de Alemania rechazaron la llamada nota de Stalin, la cual proponía la reunificación alemana y el retiro de las superpotencias de la política interna. A partir de ese momento se aceleraron la colectivización de la agricultura y la nacionalización de empresas. Durante toda la vida política del país, es decir, entre 1949 y 1989, la RDA fue gobernada por el Partido Socialista Unificado de Alemania y Radio Berlín Internacional, la voz de la República Democrática Alemana, fue la radioemisora internacional de onda corta de Alemania del Este. Fue creada en 1959 para contrarrestar a la Deutsche Welle, su contraparte, como les decía antes, de la República Federal Alemana. La mayor parte de sus transmisiones destinadas a los cinco continentes eran noticieros e informaciones sobre la RDA y ofrecía una perspectiva profesional a los ojos occidentales con una postura bastante más neutral que otras emisoras sobre la vida en el Estado socialista. Radio Berlín Internacional fue una de las más importantes emisoras internacionales de la época de la Guerra Fría. transmitía en varios idiomas, incluido el español, y la mayoría de sus locutores en lenguas extranjeras provenían de partidos comunistas de sus países natales. La redacción latinoamericana de Radio Berlín Internacional emitía en lengua castellana y portuguesa durante varias horas al día y a través de una buena cantidad de frecuencias que partían de sus tres poderosos emisores de onda corta situados en Königswusterhausen, Nauen y Leipzig. Recordemos que Nauen, en la ex República Democrática Alemana, actualmente Alemania por supuesto está reunificada, es un sitio desde el cual emiten muchas emisoras de onda corta, algunas de baja potencia e incluso algunas clandestinas. La emisora, volvamos al relato con Radio Berlín Internacional, solía ser muy buena verificadora de informes de sintonía y habitualmente enviaba a sus oyentes gran cantidad de material de propaganda sobre la vida en la República Democrática Alemana, los cuales eran muy coloridos y profesionalmente producidos. Es importante destacar también que entre dichas publicaciones se recuerdan los boletines mensuales en español RBI Informa y el DX Bulletin, este último a cargo del DX Club de Radio Berlín Internacional, fundado en el año 1968. Yo tengo todavía algunas de estas revistas, las cuales contenían artículos vinculados al dixismo, propagación de señales de radio, construcción de antenas y consejos prácticos para mejorar la recepción. Todos estos temas eran desarrollados también en los programas dedicados a los aficionados al hobby, que se irradiaba cada 15 días por las ondas cortas de Radio Berlín Internacional. Los cambios políticos que se sucedieron en varios países del bloque del Este, esto hacia fines de los años 80, gracias a las reformas emprendidas por el mandatario soviético Mikhail Gorbachev y tras el triunfo de Helmut Kohl en las elecciones de la Cancillería alemana en 1989, fueron determinantes para el proceso que culminó con la unificación de Alemania, el cual se concretó simbólicamente con la caída del Muro de Berlín el día 9 de noviembre de 1989 y quedó oficializado casi un año después. Es en el marco de la reunificación alemana que Radio Berlín Internacional dejó de operar el día 2 de octubre de 1990. Casi todo su personal e instalaciones fueron absorbidos por Radio Deutsche Welle. Quiero, luego de despedirme de todos ustedes hasta la próxima semana, compartir archivos de audio, uno con la señal de intervalo, la Radio Berlín Internacional, que obviamente moverá los recuerdos que ustedes atesoran de esta histórica emisora de la República Democrática Alemana, y aprovecho para saludarlos con un cordial 73 y pedirles que nos acompañen la semana que viene aquí en RAE Argentina al Mundo.
Argentina al mundo.
RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mundo.